¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí?
La pelota está en tu tejado. Yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. Ey, no he podido evitar decir hola. Al sentir el tacón de tus botas, me he obligado a saltar de mi zona de confort. Ey, y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente. Y no voy asaltando a la gente, solo a ti.
Vale, Montes, ¿tú conoces a alguien que oyendo esta canción no mueva el tacón y la punta del pie para ti para abajo? Es imposible.
Es increíble, además, desde el primer acorde, ¿eh? Pim, pim, pim.
Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres, regálame un sí. Y si es uno, no te molesto.
Hoy tenemos una extensión de los tiempos modernos en La Linterna. Es viernes y nos gusta romper moldes. Lo hacemos con un invitado muy especial, Belén Montes.
Ángel, si te hablo de Sergi Capdevila Querol, puede que, bueno, igual a ti sí, pero puede que a la gente en general no le venga a la cabeza de quién estoy hablando. Pero si te digo Sergio Dalma, la cosa cambia y mucho. Sergio Dalma es uno de los grandes artistas de nuestro país y esta noche visita La Linterna.
Si es algo ilógico, parece hipnótico y místico, okay. Pero estos celos son típicos. Y es mucho más que su físico. Así que mira, mira el alma. Vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda. Y el tiempo es el que manda. Así que tú con calma.
Sergio Dalma, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa, tío?
Encantado de saludaros.
Pues igualmente,
amigo.
Oye, ¿tus padres te llaman Sergio o Sergio?
No, Josep.
¿Ah, sí?
Porque realmente mi nombre es Josep Sergi, aunque en el DNI pone Josep. Yo era José, lo que pasa en aquella época todo el mundo me llamaba Josep en casa. Y una compañera que estaba en el juzgado de saber me dijo, ¿te lo quieres cambiar? Digo, pues oye, y fíjate, cambiar una letra lo que supone. Pero ellos de siempre Josep, y en mi tierra Josep.
Qué curioso. Sí. ¿Y el Dalma?
Y el Dalma viene del pueblo natal de mi padre, es un pueblo de Lleida que se llama Maldá. Y después de tener el disco grabado de aquel Esa chica es mía, le dimos mil vueltas y, bueno, jugando con las letras de Maldá, llegamos a lo de Dalma, que sonaba como muy mediterráneo también.
Qué bueno. ¿Han estado muy presentes tus padres siempre?
Siempre.
¿Y lo siguen estando?
Y lo siguen estando. Sí, sí, porque yo creo que cuando yo decido a los 16 años que quiero dedicarme a esto, que no tan solo es una vocación y un hobby, sino que quiero que se convierta en mi profesión, me apoyan sin dejar yo pues todo lo de los estudios y todo el tinglado, y siempre han estado muy presentes, sí.
Durante este 2020 celebras los 30 años como artista. ¿Qué queda de Axel?
Pues fíjate.
Bueno,
ahora,
espera, recuerda quién era Axel, porque bueno, era
el del desodorante. Era un nombre artístico. Tuve muchos nombres artísticos al principio.
¿Así? ¿Cuáles?
Pues desde José Capdevila, a Nero, a Axel. Y todo vino porque en la época de las orquestas hubo la posibilidad de aparecer en un programa de televisión. Y en aquella época era Axel. Yo te diría que ahora que... No tan solo ahora miro, echo la vista atrás. Creo que durante todo este tiempo siempre me gusta buscar ese momento para decir, oye, todo lo que hemos hecho y lo que viene, ¿no? Pero no tan solo miro estos 30 años, sino miro precisamente también hacia aquella época cuando uno era Axel, ¿no? Cuando empezaban aquellas orquestas. Yo creo que queda toda aquella esencia y aquella ilusión. Este es un trabajo que no puedes perder nunca, la ilusión.
Yo tenía un jefe que vive todavía, muy mayor, que me decía, siempre tienes que trabajar como un becario.
Sí, totalmente. Con la ilusión del primer día, yo siempre que hago un disco digo, oye, como si fuera el primero o el último.
Qué bueno. Belén.
¿Y qué recuerdas, Sergio, de aquellos años en los que te iniciaste tan joven en la música? ¿Tú recuerdas esa primera vez en la que te subiste a un escenario y tenías delante, no sé si 20, 30 o 50 o 3 personas?
Bueno, fuera de micrófono, le jorobo de récord, me dice que se sigue poniendo histérico
mucho.
Cada vez que sube al escenario.
Mucho, mucho. Yo pensaba que esto desaparecería, pero no, me pongo muy nervioso, quizás porque notas que cada vez la responsabilidad es mayor cuando alguien, tú lo decías, cuando alguien paga un ticket, ¿no?, por verte. Pues la primera vez yo recuerdo que cantaba en orquestas como Sergio Dalma, sí, también lo tengo muy presente la primera vez, pero cantando en orquestas, yo recuerdo que salía... Lo cuento porque además creo que es, para mí es muy importante, ¿no? Yo salía a cantar a lo mejor un lunes en una sala de fiestas en Barcelona y había dos parejas o tres. Uh-huh. Yo decía, mira, sal a cantar, imagínate que estás cantando delante de 1,000 personas.
Y había 6 personas.
Había, sí, un lunes por la tarde, noche, tres parejas. Y ahora a veces salgo a cantar y digo, piensa que vas a salir a cantar para aquellas tres parejas, ¿no? Es bonito este ejercicio. Sí,
sí, seguro que sí. Sí. Años 80, ¿coincides? Con La Movida. El viernes pasado hicimos este especial a esta misma hora con La Movida. Estuvo José Luis Fradejas.
Sí,
y comentamos con él todos aquellos años y repasamos. Bueno, lo pasamos pipa.
No me extraña.
¿Te condicionó aquel rock, aquella ruptura? Porque tú siempre empezaste con canción romántica.
Sí, no. Yo creo que de alguna manera yo también lo disfruté aquellos años, ¿no? Yo pienso que los que hemos tenido la suerte de vivirlo un poco, yo creo que lo disfrutamos mucho, pero a nivel profesional sí que es verdad que los solistas lo teníamos un poco más complicado, ¿no? Porque el mercado estaba copado, lógicamente, por lo que era la movida de las bandas, ¿no? O cantabas en plan así romántico, lo tenías difícil, o canción protesta, que ya había sido anteriormente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final hubo una compañía que se dedicaba al flamenco y el primer experimento pop lo hizo conmigo, porque las demás pues no apostaron. Uh-huh.
Pues tú cantando flamenco también tiene que ser tela, ¿eh?
Pues yo creo que lo teníamos mal.
Llegan tus primeros años como artista, ya tienes un nombre, ya eres Sergio Dalma, y tienes tu primer disco, Esa chica es mía. También ya empiezas a coquetear con el italiano. Yo, me gustaría saber qué relación tienes tú con Italia. Para que haya estado tan presente a lo largo de toda tu carrera musical.
Siempre he estado muy presente, pero ya desde aquellos primeros años que vivía en casa de mis padres, ¿no? Porque se escuchaba mucha música de... Que es verdad que también en aquel entonces tú ponías la radio y todas aquellas canciones de San Remo a la semana ya estaban cantadas aquí, ¿no? En castellano. Pero a mí me gustaba aquella música, todo aquello que sonaba, y yo hice 3 años de canto clásico, bueno, pues para conocer un poco el instrumento, y luego me animé a filología románica, francés e italiano. Y Italia siempre estaba muy presente porque me gusta, es un país que yo creo que no... Somos bastante parecidos y me siento cómodo cuando voy allí. Y luego la música, he trabajado mucho con ellos, con varios productores y músicos de allí. Y bueno, pues tengo grandes amistades y de vez en cuando me escapo, claro.
Estamos celebrando 30 y tanto años con Sergio Dalma y hacemos una parada. Bueno, tuvo que ser un día. ¿Qué edad tenías tú cuando esto? Mira. ¿Cuántos años tenías en Eurovisión?
Yo creo que tendría 27, 28. Y 4 de mayo del 91. Joder. Estudios Cinecittà de Roma. Uf. Es que ahora lo pienso y dije, salí con bastante desparpajo y ahora digo, pero madre mía, la cantidad de gente que me estaba viendo, ¿no?
Ya no eran esas 6 parejas, ¿eh?
No. Pero yo creo que fue mágico. Todavía veo las imágenes, oigo... Lo de aquel día y me sigue
¿Te pones la piel de gallina?
Sí. Y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Yo recuerdo que antes de salir, dije, voy a llamar a mis padres. Y se juntaron, no sé si eran 40, 50 personas en casa, de familia y amigos.
A ver al niño, sí. al nen.
Y la verdad que me hizo muchísima ilusión. Fue un día muy especial. Sí. Ha habido un antes y un después en mi
seguro,
carrera.
Seguro, seguro.
El arreglo tiene miga, ¿eh?
El arreglo tiene tela. Pero, oye, es muy difícil de cantar esta canción porque yo tengo la impresión de que el cantante va a pecho descubierto.
No, qué va. Yo creo que... Yo tengo que decir que he tenido gran suerte de recibir estas canciones de los autores que pensaron en mí. Y creo que eran canciones de caballo ganador. Con lo cual, que yo la recibiera realmente ha sido un privilegio.
A ver cómo suena ahora.
Bailar pegados es bailar pegados.
La hemos hecho hasta Enrique, esta canción. Imagínate si hemos hecho versiones.
Iba a decir que los arreglos están currados, ¿eh?
Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? cuando te tienes que enfrentar con estas canciones en un estudio de grabación, tienes que hacerlo sin ningún prejuicio, sin ningún pudor, y darles la vuelta y que surja lo que surja, cualquier locura.
Porque son tan buenas que aguantan todo.
Mira, antes hablábamos a micro cerrado de la cocina, de la comida, y yo digo, oye, tienes que ser un chef muy patata que con estos ingredientes te salga mal el plato, ¿eh?
Es verdad.
Sí, pero hay canciones y canciones, y esta, entiéndeme la palabra, ha envejecido muy bien.
Sí.
O sea, suena
sí.
Ahora y suena como si fuera ayer.
Pero he intentado que estas canciones que siempre me han acompañado, las 4 o 5 que están siempre pegadas a mí, que no se convirtieran en algo de decir, ah, esto, qué pesadilla volver a cantarla. No, que siempre estuvieran muy frescas y muy actuales. En cada gira que empezábamos, darles una vuelta.
Oye, 4 de mayo del 91, ¿volverías a pasar por una actuación así? ¿Volverías
no.
a Eurovisión?
Además, siempre lo he dicho rotundamente y en mayúsculas.
Pues
no.
Quedaste en cuarto puesto.
Sí.
Muy bien.
Ahora quedaría último.
No, creo.
No, primero porque el Festival de Eurovisión que yo ahora veo, para mí es muy lejano a lo que yo entiendo como un festival, ¿no? Todavía, si lo comparas con San Remo en Italia, que todavía tiene mucha vigencia, hay una banda en vivo, hay una orquesta en vivo, una Eurovisión que ya no tiene una música en vivo, que es más un espectáculo visual que en otra cosa, uh-huh. Pero cuidado, no le quito ni para nada la validez, ¿eh? Yo creo que es porque los tiempos han cambiado y Eurovisión es otro tipo de espectáculo. Yo en concreto no me sentiría a gusto.
Eurovisión, tus inicios, Italia y América Latina.
También ha estado muy presente.
Pues, ha sido fundamental.
Me hubiera gustado que estuviera más presente.
¿Ah,
sí? Sí, sinceramente. Yo hubo una época que, bueno, de hecho, el vivir, el venir a vivir aquí a Madrid fue un poco por culpa de América Latina, porque yo, viviendo en Barcelona, siempre tenía que hacer parada aquí en Madrid,
claro,
para ir a cualquier
claro.
punto de América Latina. Al final la banda se hizo aquí, el manager le tuve y decidí venir a vivir aquí en Madrid. Pero está muy presente países como Argentina, México, Chile. Uf, muchas escapadas allí.
Mira, a ver si te gusta este dueto que ha seleccionado Belén. ¿Sabes cuál es?
No.
A ver.
Procuro olvidarte.
Oh. Uf. Hay que ponerse de pie, macho. Sube.
Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche.
Es que me da vergüenza interrumpirla.
Wow,
¿es que sí?
Es una maravilla.
Oye, ¿cómo es grabar con una bestia?
Yo recuerdo, estoy escuchando y la estoy viendo en el estudio de grabación. Es que no tenía ganas de cantar, tenía ganas de escucharla, de que
mira,
contara anécdotas, de que contara historias. Más una persona con un carácter muy divertido, una persona muy llana, con lo grande que era, ¿no?
Cultísima.
Muchísimo, muchísimo. Una persona que, de verdad que a mí, es de aquella gente que dices, ha valido la pena conocer, ¿no? Y simplemente estando una tarde en el estudio de grabación, luego tenía un espíritu, es que era una mujer muy divertida, muy joven y muy avanzada en muchísimas cosas.
Porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo, lo que haría por no sentir.
Dime, un cantante del mundo mundial con el que te hubiera gustado hacer un dueto y que no lo has hecho.
yo siempre digo en broma que con los Beatles.
Te iba a decir que dijera vivo o muerto.
Hay una película que vi el otro día muy divertida, se llama Yesterday, no sé si la habéis visto, que el tío empieza a cantar canciones de los Beatles porque tiene un accidente y pierde la memoria. Es una película muy divertida. Yo creo que, bueno, yo crecí con los Beatles y me hubiera gustado. Pero afortunadamente a lo largo de estos 30 años he tenido la oportunidad de cantar con gente que nunca me hubiera imaginado. Gente como Zucchero, que es alguien que a mí siempre me había llamado mucho la atención. Pero con mucha gente joven que ahora está muy, muy fuerte y gente veterana, la verdad que sí.
Mira qué momento. A ver si te acuerdas de esta entrevista.
Pero lo digo con cariño, con ternura, ¿no? Como con espíritu maternal, como para abrazar a un bebé. Es como un granito de arroz. Pero, ¡ah, caray! Cuando hace así y coloca bien la garganta y proyecta esa voz.
Dentro de la piel del león se esconde un corazón que sobre todo es humano.
Uno no sabe si está en Italia, en Grecia. Desde luego no es el prototipo del cantante rutinario español. Tiene la singularidad, la personalidad del que ha luchado mucho tiempo por no parecerse a nadie. Y la verdad es que tiene una sonrisa que cautiva. No sé cómo se las arregla el condenado, pero cautiva la sonrisa.
Es Encarna Sánchez, año 1995, Sergio.
Pero es que las entrevistas con Encarna era como pasar un examen. Tú estabas...
Una tía que te presenta como granito de arroz, ¿qué quieres que te diga, macho? Que es superior a mi fuerza.
No, no, no. Antes de entrar era bestial. Yo recuerdo, no voy a decir nombres, pero más de un artista con la guitarra le iba a pasar el examen.
¿Quién?
Ella.
¿Quién?
No quiero decir nombres. Pero, sí. No. Pero que te hacía cantar y una mujer que te imponía mucho.
Sí, seguro que sí. Que sí.
Conmigo
seguro
siempre se portó muy bien, la verdad.
Sí, pero Sergio, ¿has conseguido lo que decía Encarna? ¿No parecerte a nadie? ¿Ser tan propio de ser Sergio Dalma?
Yo pienso que sí, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que tú pongas la radio y que rápidamente identifiques una voz. Yo creo que no hoy en día, siempre ha sido muy válido, ¿no?
A ver si identificas tu voz.
Normalmente siempre acostumbramos a piropear los hombres a las mujeres.
La cosa ha cambiado.
Y que una mujer como tú me piropee, esto es algo que agradezco de corazón.
No lo hago con bastante frecuencia, pero cuando lo siento y me lo inspira quien tengo enfrente, lo hago.
Pues sí,
porque no tengo complejos, ningún complejo. Sergio, ¿qué has pretendido plasmar en este disco? ¿Qué cuentas? ¿De qué hablas? ¿Qué emociones? ¿O qué sentimientos son los que reflejas?
Sergio, en este treinta y tanto, ¿qué has conseguido plasmar? ¿Qué cuentas? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones?
Yo siempre intento jugar con las emociones y quizás es lo atractivo de este trabajo, ¿no? Que además consigues algo que yo creo que es más fácil de lo que nos imaginamos, hacer feliz a la gente. Yo creo que esto es algo que siempre es de las cosas que más me ha llamado más la atención.
Es un doble disco, son 17 temas, 14 de ellos son los que te han acompañado durante toda tu carrera, pero tú tienes 18 álbumes de estudio, 3 recopilatorios. ¿Cómo ha sido seleccionar solo esas 14 canciones? Porque las otras 3 son inéditas,
sí.
También hablaremos ahora, pero no creo que haya sido sencillo seleccionar ese repertorio.
Y de hecho es difícil, ¿no?, resumir esos 30 años en un disco, pero queríamos... las que no podían faltar, obviamente, que están en mi ADN, pero luego recuperar algunas que, como digo yo, son caras B, que han pasado desapercibidas porque a lo mejor no han sonado en la radio, que creo que era una pena que se perdieran, como es el caso del Mar de tus Caricias, Bandera Blanca, Bajito y al Oído, y creo que valía la pena como ejercicio de volver a recuperarlas.
La vida es así, le dimos rienda suelta al corazón, tan inesperado, tan desconocido, casi casi por pura intuición. Solamente en ti, solamente en mí, hay un mundo nuevo. No lo pienses más, déjate llevar, abre bien los
ojos. Sergio, el treinta y tanto, en singular, treinta y tanto, viene acompañado de una gira por toda España. ¿Y por dónde más?
Bueno, haremos cosas por América Latina también. Vamos a hacer saltos. Ahora, a finales de mayo, junio, nos vamos a Argentina y a Uruguay. Más adelante, posiblemente, hagamos en noviembre y a lo mejor el año que viene algún otro país más.
¿Sí? ¿Y por España? ¿Empiezas el día 1?
Por España,
a la bestia.
Empezamos el 24 de enero. Este domingo, pasado mañana, tenemos el Real, que yo creo que era el espacio que me faltaba pisar aquí en Madrid, y para un aniversario como este, pues yo creo que era lo que requería, ¿no? Y acabamos en Madrid el 24 de enero próximo en el Wizzing, o sea que es un año justo de gira.
¿Impresiona subirse a las tablas de un teatro como el Real?
Sí, sí.
Más que una sala de conciertos o un recinto, ¿no?
O un palacio de los deportes.
Yo creo que sí, sí. A mí cada vez, mira... el domingo pasado estuvimos en el Teatro Arriaga, en Bilbao. Teatros que tienen, bueno, pues... si piensas lo que se ha hecho allí, los espectáculos que ha habido allí, la gente que ha pisado aquellas tablas, pues lógicamente impresiona, y luego lo que son esos teatros, ¿no? Yo cada vez me siento más cómodo cantando en teatros que en espacios grandes. Cuando viene el verano, que tienes que cambiar el chip a festivales, al aire libre, con más gente, a mí me cuesta un poco. Me siento más a gusto en teatros, sí.
No es el camí, no es la drecera, baby. ¿Cómo estás? Yo estoy aquí curando las feridas. ¿Y dónde estás? Desde aquí, mira la playa. No he menjat, ni ho he intentat encara. Et puc sentir, tu te'n rius de mi, i ja no m'espanta. Puc quedar-me sense una dona, la distància ens separa.
Vives entre Madrid i tu Catalunya.
Sí, he vuelto otra vez a mi tierra. Porque también creo que cuando uno se va de su tierra tarde o temprano sabe que va a volver, ¿no? He pasado la mitad de mi vida aquí en Madrid, muy a gusto, pero no es que me haya ido de Madrid, porque de hecho cada mes estoy aquí. Pero ahora radico más allí. También mis padres se hacen más mayores y emocionalmente creo que tenía que estar por allí.
¿Hay canciones que suenan en un idioma y no pueden sonar en otro?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay canciones... me viene a la mente, por ejemplo, Serrat. Hay muchas canciones de Serrat que las he escuchado en castellano y en catalán y cambia mucho, ¿no? Y incluso mi voz, cuando yo canto en catalán, se nota que es, bueno, mi lengua materna, ¿no? Y de hecho, yo llevaba mucho tiempo aquí en Madrid y no se me notaba tanto el acento. Ahora que estoy allí, me vuelvo también otra vez con un acento bestial. Me cuesta mucho.
No, hombre, pero yo que soy una de las grandes riquezas de España, precisamente la cantidad de acentos y idiomas. No cabe ninguna duda.
Totalmente de acuerdo.
Los periodistas o los locutores que intentan fingir en exceso el acento para parecer más perfectos castellano parlantes, es un error gravísimo.
Sí.
O sea, no hay nada como que te entre desde Canarias un tío que habla con un acento canario precioso.
Ahí está la riqueza.
Un catalán
de
que tenga
este
el toque.
Hombre,
por favor, esas L's no se hacen en ningún otro sitio del mundo. Claro que sí. ¿Eres el típico catalán orgulloso como tiene que ser ejemplo en el conjunto de España?
No lo sé.
¿Te sientes así?
Yo no sé si soy ejemplo de algo. Lo que sí, soy una persona que he disfrutado en cada momento de cada situación y de cada lugar que voy de España, ¿eh? Y yo, pues siempre me he sentido muy bien tratado en Madrid, y ahora que yo estoy viviendo en Cataluña, y además estoy viviendo en una zona, digamos, donde el efecto independentista está mucho más presente, me siento también muy cómodo. Yo creo que al final es importante tener uno las ideas claras y sobre todo lo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que hay que aprender a convivir con la gente, con todo tipo de gente y con todo tipo de pensamientos. ¿Sí?
Sin duda.
Vale. En el mundo de la música, tú eres uno de los más respetados de este país a nivel musical. ¿Ha sido fácil hacer siempre lo que te ha dado la gana?
Bueno,
es que a lo mejor no lo ha hecho.
Vamos a ver, yo creo que he tenido mucha libertad de hacer lo que yo quisiera, pero trabajando en equipo. Yo no, nunca me gusta tener la última palabra. Soy muy defensor del trabajo en equipo y hay veces que yo tengo claro que hay parcelas que yo no me siento tan cómodo, que yo no tengo una decisión tan clara y me gusta mucho la opinión del resto del equipo, ¿no?
¿Este es el Galilea clásico de toda la vida?
No, esta es la nueva versión. Y que también es otro tema junto con Bailar Pegados, que hemos hecho un montón de versiones. Ah, no, esta es la nueva. Perdona, me equivoco. Es que yo está follón de versiones. Porque en directo hacemos otra.
Oye, una curiosidad. ¿Te acuerdas de las letras? ¿De todas las letras?
Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta.
Porque lo siento.
Los fans siempre se ríen de mí de que fallo más que una escopeta.
¿Ah, sí?
De feria con las letras. Pero este año dije, me voy a proponer algo. Memorizar mucho más las letras.
¿Y te has puesto a estudiar tus canciones?
Sí, y sí. Y estoy, creo que lo estoy consiguiendo.
¿No te ves con teleprompter?
Es que es muy difícil. No, eso lo odio. El tener que cantar con una pantalla delante, a mí me gusta ver la cara de la gente, la reacción de la gente, ¿no? Y si me equivoco, pues además lo digo. Yo, ¡ay, que me he equivocado! Hombre, la gente,
siempre, bueno, siempre tienes el truco de hacer así con el micro delante de ella, ¿no?
Efectivamente.
Creo que ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero ¿no te has roto nunca la voz? Tú
no,
tú no hablas así.
Toquemos madera.
¿Eso cómo se hace?
No, también, evidentemente, no solo garganta.
No solo son cuerdas.
No, si fuera solo garganta, te puedo garantizar que aguantas media hora. No, es imposible. No, mira, yo soy de aquellos que además, cada año, incluso estando de gira, cada medio año voy al otorrino y tengo bastante control, ¿no?, en ese aspecto. Pero no, toquemos madera, nunca ha fallado la garganta. Yo creo que a lo largo de estos 30 años, una o dos veces habré cancelado un concierto por afonía. Y además yo soy de aquellos que raras veces me he chutado algo heavy para poder cantar. No, yo creo que intento cuidarme y es un músculo que conforme vas cantando se va poniendo en forma. Y los dos primeros conciertos de la gira siempre lo pasas un poco mal. Pero ahora ya empiezo a estar un poquito en forma.
¿Has calentado?
Ya sí.
Oye, Sergio, ¿ya ha merecido la pena? ¿Echas la vista atrás estos 30 y tanto, este último disco, con revisiones de estas canciones que te han acompañado a lo largo de toda tu vida? ¿Ha merecido la pena dedicarse a la música?
Sí, mucho. Fíjate que cuando yo saqué mi primer disco de Esa chica es mía, yo dije, bueno, vamos a hacer el disco y luego volveré a las orquestas y hacer los jingles que hacía. Y al final, pues no, fíjate, hemos llegado hasta aquí. Pero yo creo que sí, que ha valido la pena. Y haces balance y ha habido momentos pues menos buenos, pero el balance es muy positivo.
¿Te ha quedado algo por hacer o algo que digas, joder, aquí me equivoqué?
Y si me he equivocado ya no se puede arreglar, con lo cual lo que está hecho, hecho está. Pero no, mira, me arrepiento, por ejemplo, me arrepiento entre comillas, de no haber terminado aquella carrera de filología románica, de no haberme metido en el mundo de la enología, que siempre me ha gustado. Pero bueno, desgraciadamente, aunque uno no quiera, siempre hay alguna asignatura pendiente.
Le digo no, le digo no. Y el diablo dentro me pide que le cumpla los deseos. Tenemos un acuerdo y yo que quiero mantenerlo feliz. No se lo niego y siempre le contesto que sí. Y el diablo
Oye, es difícil en un concierto como el de pasado mañana en el Teatro Real interpretar El Diablo Dentro, que es esto que suena, con el pedazo de repertorio clásico que tienes tú encima. La gente no te dice, oye, Galilea, ¿no cuesta, entre comillas, vender las nuevas?
Pero hay que apostar también por lo nuevo.
Pero claro que sí, ¿no?
Hay que ser valiente. Pero yo pienso que ahí está lo que más apetece, ¿no? El cómo haces el orden de las canciones es muy importante. De hecho, si llevamos 8 conciertos de la gira, hemos hecho casi 8 órdenes distintos. Porque es muy importante el orden de las canciones hasta que no das exactamente con ese...
Y ese orden, obviamente, está completamente preestablecido.
Sí.
No puedes arriesgar ahí.
No, y hay un guión y hay cosas que sí se improvisan porque... Aunque tú hagas lo mismo, es como los actores, ¿no? Salen y hacen el mismo papel cada día, pero no es el mismo.
Te voy a poner un ejercicio casi imposible.
Va.
Un bis. Vamos a hacerle una faena a nuestro Antonio Mora. Un bis. Una canción que digas, esta es mi bis ideal, mi regalo favorito. de toda tu vida.
Es que es como quedarse con un hijo, ¿eh?
Bueno, una... pues que se quede.
Yo creo que una canción a piano y voz.
¿Cuál?
En vez de hacer un bis ahí con toda la tralla, yo creo que precisamente porque es como cuando vas a un restaurante. Te quedas con lo primero que comes y al final con lo último. Y a mí me gusta que la gente se vaya con un buen sabor de boca. Pues alguna de esas canciones italianas que hice en Via d'Alma, piano y voz, o a lo mejor un sábado pomeriggio, un sábado por la tarde, piano y voz, o Bella sin alma, piano y voz.
O oh, Bella sin alma de Richard Cochante, sí, sí. Es un himno.
Sí, totalmente. Es un himno, totalmente. Y es una de las canciones que sonaba más en casa de mis padres.
¿Ah, sí?
Y a día de hoy, yo todavía la sigo escuchando por Cochante y digo, ¡ah, qué
maravilla! La escena que ya, la escena, es que era una escena, la del y ahora desnúdate, como ya sabes tú.
Es que era una bestia ese tío,
total,
además.
Impresionante.
Y además era el típico prototipo de canción italiana que empezaba muy grave y acababa súper, súper aguda.
Sentado en mi cuarto y pensando lo que el tiempo esconde, mirando las fotos, leyendo tus cartas, gritando tu nombre.
Estamos celebrando el 30 y tanto. Esto fue en el 20 y tanto.
Sí, esto fue en Las Ventas, si no recuerdo mal. Un concierto que realmente me apetecía mucho, no había cantado nunca en Las Ventas y fue muy bonito porque vino gente de muchísimos puntos de Europa y de América y era muy emocionante porque muchas fans y muchos fans decían, por fin nos hemos puesto cara, ¿no? Nos conocíamos a través de las redes sociales. Fue un concierto muy emotivo.
Qué chulo.
A mi lado, yo.
Oye, hago un pequeño añadido. Los músicos. En conciertos tan íntimos, tan personales, tan puros como este, pues, los músicos son como para nosotros los técnicos o nuestro equipo de producción, ¿no?
Todos estamos mucho más sensibles aquel día. Sabemos que, mira, tocar, sin menospreciar a los otros lugares, ni mucho menos, pero Madrid, tocar Madrid en Barcelona para mí siempre es muy significativo. Madrid porque es como mi casa y Barcelona es mi tierra. Y encima si es en un espacio como es el Teatro Real o como puede ser el Liceo en Barcelona. Con lo cual, pasado mañana, evidentemente, todos estamos con los nervios a flor de piel y más sensibilizados de la cuenta.
Qué bueno. 30 y tanto, Sergio Dalma. Chaval, que empieza. ¿Qué tal te ha caído, colega?
Muy majo, majísimo. Como siempre me ha parecido.
No me engaña, ¿eh? No me engaña. Sergio, muchísima suerte, amigo.
Gracias a vosotros por invitarme una vez más.
Suerte.
Chao. Thank you.